Deportes.
Deportes. COPE Almería.
Estar informado.
Tres de la tarde, 25 minutos. ¿Qué tal? Recibo un saludo de Jordi Forqué, los que hacemos posible este tiempo de radio aquí en la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. Nos adentramos hasta las 4 en punto de la tarde para contaros toda la actualidad del deporte almeriense. Segunda victoria consecutiva de la Unión Deportiva Almería después de una mala racha en donde los rojiblancos casi estuvieron a punto de salir de los puestos de play-off de ascenso. Ahora han conseguido dos victorias seguidas con nombres propios, el de Morci, el de Miguel de la Fuente. El primero marcando su segundo gol en su segunda titularidad con la Unión Deportiva Almería. El primero, delantero centro, sin marcar, pero es que no necesita marcar para ser uno de los jugadores más importantes en las últimas jornadas en el cuadro almeriense. Asistencia para el tanto de Sergio Arribas y también impresionante el trabajo que hizo como delantero centro, bajando balones, ayudando a los compañeros y sobre todo también liderando la presión. Es cierto que la primera media hora de la Almería fue espectacular, que marcaron dos goles y pudieron haber alguno más, pero después tocó sufrir con un tanto encajado por parte de García Pascual, el jugador del Cádiz, que metió pues el miedo en el cuerpo a la Unión Deportiva Almería. Pero después de la victoria tocaba dar las gracias, porque ha sido un fin de semana intenso. No sé si has estado perdido en este fin de semana y no sabes que el Almería tenía que jugar el sábado por la noche, no pudo jugar ese día por las inclemencias meteorológicas y jugó ayer por la tarde. Rubi daba las gracias a los aficionados y el ánimo a la provincia de Cádiz.
Mucha ánimo y mucha fuerza a toda la provincia. La verdad es que venir con el avión y ver todo el agua que ha caído aquí es una cosa bestial. Por lo tanto, bueno, espero que hayan las menos afectados posibles. Y también quería dar las gracias a nuestra afición, en este caso, que se merecía una alegría como esta. Y tenemos algunos aficionados que se fueron ayer, volvieron a venir hoy. Y también por ellos, que creo que se lo merecían, pues esa victoria también se la dedicamos a ellos.
Un Rubi que entiende que la victoria demuestra el crecimiento de la Unión Deportiva Almería.
Como no esperábamos menos, muy disputado. Con fases iniciales yo creo que hemos estado nosotros mejor. Luego el Cádiz nos ha apretado muchísimo. Hemos tenido que remar la parte final al no marcar ese tercer gol en algunas ocasiones que hemos tenido claras. Sufriendo, pero hemos sacado una victoria de mérito. Creo que el Cádiz también ha hecho un buen partido y bueno, ha demostrado que quería salir de su dinámica. Pero bueno, nos hemos encontrado una Almería que está creciendo en confianza.
Tuvo opciones de sentenciar, no lo hizo y al final tuvo que sufrir. Rodrigo Eli debutó en la segunda parte para reforzar el sistema defensivo jugando con tres centrales.
Creo que hemos hecho una primera parte donde dos goles se ha quedado corto para lo que estábamos atacando. También es verdad que en la fase final de la primera parte el Cádiz ha estado mejor que nosotros y nos ha metido atrás y ya no teníamos tanto la pelota. Y en la segunda parte el Cádiz también ha apretado muchísimo, nos ha pillado en un balón largo que en la jugada de Dauda y como he visto que el equipo no acababa de tener posesiones ni acababa de sacarse el dominio del rival, hemos buscado cerrar el partido con la entrada de Rodri, que creo que nos ha dado más seguridad e incluso posibilidades de la contraataque, que hemos fallado esas ocasiones de gol que también hemos tenido.
Por su parte, el técnico del Cádiz, el rojiblanco Gaizka Garitano, vio como por primera vez en el fútbol profesional la Unión Deportiva de Almería ganaba como visitante en el nuevo Mirandilla, o en el Ramón de Carranza. Un Garitano que entendía que su equipo había tenido opciones de ganar, había sido mejor, a su juicio, que la Unión Deportiva de Almería durante 60 minutos, pero las ocasiones falladas dictaminaron que la victoria volase hasta tierras almerienses.
Bueno, un partido parecido al del Granada, ¿no? En el cual no hemos entrado bien en el partido. Los primeros 20 minutos ellos han estado mejor y luego a partir del minuto 20 creo que, pues, que hemos sido muy superiores, ¿no? Pero futbolísticamente, como llegando, como haciendo muchas ocasiones de gol, al final esto va de acertar, ¿no? De no cometer errores en tu área y de hacer gol, ¿no? Algunas de las ocasiones que hemos tenido han sido clarísimas. Esto va de acertar y no, ahora últimamente pues estamos haciendo muchas ocasiones de gol, pero no estamos acertando.
Un fin de semana que además de la victoria del primer equipo de la Unión Deportiva Almería ha llevado el empate otro más del filial rojiblanco a uno ante el Atlético malagueño. Los dos equipos cierran la clasificación en el grupo cuarto de la segunda ref. Con triunfo de Unicaja Costa Almería, que ahora mismo ya es séptimo en la clasificación, y derrota del Inagrupe elegido Fútbol Sala. Todo esto lo contamos nada en unos segundos en el 97.1 aquí en la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. 3 de la tarde, 30 minutos. Seguimos en la sintonía de deportes de la cadena COPE en la provincia de Almería. En apenas 20 segundos entramos en materia.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Carlos Alcaraz, protagonista en el partidazo de la cadena COPE, entrevista exclusiva con Angelito García.
¿Odias perder más de lo que te encanta ganar?
Esa es buena, Ángel, esa es buena. La verdad que sí, odio más perder que lo que me gusta ganar.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Deportes.
COPE Almería.
Estar informado.
Vamos ya con los números que nos ha dejado este fin de semana y enseguida entramos ya en materia con lo que fue ayer, tenía que haber sido, pero fue ayer el partido de la victoria de la Unión Deportiva Almería en el nuevo Mirandilla contra el Cádiz. Vamos ya con los números que nos ha dejado, como decimos, este fin de semana, que en la Liga Hypermotion, que acaba hoy con el partido del hasta este fin de semana líder, que puede recuperar su liderato si gana el Racing de Santander al Mirandés a partir, como digo, de las 8:30. Resultados del fin de semana: Leganés 1, Granada 0, Andorra 1, Real Sociedad B 2, Las Palmas 0, Burgos 0, Zaragoza 1, Eibar 1, el ya sabido Cádiz 1, Unión Deportiva Almería 2, Valladolid 0, Castellón 4, aplazado el Ceuta Córdoba, Deportivo La Coruña 2, Albacete 1, mismo marcador para el triunfo del Sporting de Gijón ante el Huesca y también para la victoria en el tiempo añadido del Málaga 2-1 ante la Cultural y Deportiva Leonesa. Esto deja la clasificación a falta del partido de esta noche entre el Racing de Santander y el Mirandés, y el aplazado entre el Ceuta y el Córdoba, con el Castellón como nuevo líder con 45 puntos. Le sigue el Racing, que tiene que jugar esta noche, con 44. Ascenso directo, puesto de playoff de ascenso para el Deportivo La Coruña con 43, Almería con 42, Málaga con 41 y Las Palmas, el único de los cuatro equipos de arriba que han jugado ya y que no ha ganado, como decimos, la Unión Deportiva Las Palmas con 40 puntos. Con 39, fuera ya de los puestos de playoff de ascenso, está el Burgos con 39, también el Sporting de Gijón con 38, está un Córdoba que, si gana el partido aplazado con el Ceuta, se metería en puesto de playoff de ascenso y sacaría a la Unión Deportiva Las Palmas. Con 35 está el Ceuta, con 34 el rival ayer de la Unión Deportiva Almería, el Cádiz, con 33 el Albacete, con 32 el Leganés, el Eibar, y con 29 está el Granada. El próximo rival de la Unión Deportiva Almería también es el Andorra, con 29 puntos, con 28 la Real Sociedad B, con 28 también el Real Valladolid, que se libró por minutos de haber caído los puestos de descenso. En descenso están ya el Huesca con 27, la Cultural con 25, el Zaragoza con 23 y el colista, el Mirandés, con 20, que juega esta noche. Si gana, se colocaría los mismos puntos que el Real Zaragoza y se colocaría a 5 de la zona de permanencia. La próxima jornada la abrirá la Unión Deportiva Almería el próximo viernes a partir de las 8:30 recibiendo al Andorra. El resto de la jornada: Córdoba, Leganés, Burgos, Cádiz, Cultural Leonesa contra el Real Zaragoza, Granada, Real Valladolid, Mirandés, Las Palmas, Eibar, Racing de Santander, Huesca, Ceuta, Albacete, Sporting de Gijón, el partidazo de la jornada, Castellón, Deportivo La Coruña, y lo cerrarán dentro justo de una semana el partido entre la Real Sociedad B y el Málaga. En otras categorías, partido que volvió a quedarse sin victoria del filial de la Unión Deportiva Almería en el duelo por lo más bajo de la clasificación. El filial de la Almería, que empataba a 1 contra el Atlético Malagueño en el anexo del U de Almería Stadium. En una categoría, la segunda ref, en donde se han suspendido hasta 4 partidos en esta jornada. La clasificación por abajo no ha cambiado, el penúltimo sigue siendo el filial de la Unión Deportiva Almería con 15 puntos y el colista, su rival, ayer el Atlético Malagueño, con 13. Los rojiblancos están a 13 puntos de la zona de playout que ocupa el Puente Genil. A 14 están de la zona de permanencia que ocupan el Linares y el Jaén, los dos equipos con un partido menos por no haber podido jugarlo este fin de semana, en donde en esta categoría, como decimos, se suspendieron 4 partidos. La próxima jornada, el filial de la Unión Deportiva Almería, que juega en el campo de Lucán Murcia, que es tercero con 38 puntos, a uno del líder del Águilas, que tampoco pudo jugar este fin de semana. En cuanto al grupo decimotercero, donde está el representante almeriense en la tercera división, no se pudo jugar el partido entre el Minerva y el Pulpileño. Los almerienses, que están en la octava posición con 30 puntos, a 4 de la zona del playoff, que ocupa el Totana, eso sí, los almerienses con un partido menos. La próxima jornada, el Pulpeño, que recibe al Yeclano B, que es colista con 14 puntos. Ya lo dijimos el viernes, pero recordamos, este fin de semana no se jugó ningún partido de la División de Honor, en donde el Cuevas tenía que jugar con el Málaga Junior, el Cantoria con el Marbella, el Alaurín contra el Garrucha, y el partido que teóricamente no se tenía que jugar por la expulsión del Polideportivo Elegido, pero como se recuperó por parte de la Federación Andaluza de Fútbol, tendría que haberse jugado el Poli Almería contra el Poli Ejido. La próxima jornada, el Garrucha, que juega contra el Benegalbón, el Loja recibe al Cantoria, el Maracena recibe al Poli Almería, el Cuevas visita el campo del Marbella, y vamos a ver si se tiene que jugar el partido entre el Poli Ejido y el Pizarra. En cuanto a otros deportes, en voleibol, victoria contundente de Unicaja Costa Almería por 3-0, con parciales de 25-19, 25-21 y 25-22 en la Superliga Masculina de Voleibol. Los almerienses ascienden a la séptima posición con 21 puntos. La próxima jornada visitan la cancha del octavo clasificado del Cirneras. Será el próximo sábado a partir de las 5 horas peninsular en el pabellón Juan Ríos Tejera de la localidad de La Laguna. Y acabamos con la noticia negativa de la jornada, con la derrota del Inagrup Elegido Fútbol Sala en el duelo de colíderes. Colíderes, antes de esta jornada, el nuevo líder recupera ese liderato, es el Guarapix de Zaragoza con 41 puntos. El segundo clasificado es Inagrup Elegido Fútbol Sala con 38. La próxima jornada, el Dominico será el rival del conjunto ejidense el sábado a las 6:30 de la tarde. Los ejidenses tendrán que jugar a domicilio. Pues de esta manera entramos ya en lo que fue ayer la victoria, la primera en el fútbol profesional, de la Unión Deportiva Almería en Cádiz.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Almería.
Deportes. Estar informado.
Y nada mejor para recordar lo que ocurrió ayer en el Nuevo Mirandilla que demostrar cómo lo vivimos en el tiempo de juego de la cadena COPE, la narración de Rubén López.
Atención, que llega el primero en Cádiz. ¡Gol de la Almería! Primera llegada del partido, primera llegada del cuadro de Rubi. Jugada trenzada, defiende muy mal el Cádiz. Y Sergio Arribas pone por delante al cuadro almeriense con un disparo con la izquierda que bata Víctor Aznar. Se adelanta la Almería, gol de Arribas, minuto 6, Cádiz 0, Almería 1.
Mira, Laura, dedicado para ti, tenemos... Joder, otra vez. En Cádiz...
¡Golazo de la Almería! Vaya jugada de Morfi, ha hecho lo que le ha dado la gana. La cagada de Iza.
Hay niños, hombre.
Perdón, por favor.
Se ha venido arriba y es la única vez que no puede.
Elocuente a veces también, no pasa nada. Bueno, el fallo defensivo de Iza es tremendo. Morcillo recoge la pelota, se va de uno, se va de dos y a placer con ya Víctor Aznar totalmente rendido. Pone el segundo para Almería. Gol de Morcillo. Minuto 25 de la primera. Cádiz 0, Almería 2.
Se nos va el trenecito, Rubén.
Se nos va el vapor.
A todo lo que tenemos está... otro gol en Almería. En Cádiz,
gol,
perdón.
Gol del Cádiz. Jugada por la banda izquierda de Sergio Ortuño. El pase atrás y a trompicones Álvaro García Pascual. Recorte distancia para el equipo cadista. Hay vida para el Cádiz en la primera llegada del partido para los amarillos. Gol de García Pascual. Media hora de encuentro. Cádiz 1, Almería 2.
Termina Cádiz.
Acabó el partido aquí en Carranza. Derrota del Cádiz. Una media hora horrible del Cádiz. Brillante de la Almería le vale para ganar el equipo de Rubi. Los goles de Arribas y de Morfi.
Te dejo que se va a tirar el penalti.
1-2 ganó la Almería en Cádiz.
Se queda en el centro de la tabla el Cádiz. Un décimo, 34 puntos ya a 6 o 7 puntos. La Almería con su victoria, 42 puntos, es cuarto. Adelanta Las Palmas.
Después de escuchar a Rubén López en la narración del partido de ayer, vamos precisamente a preguntarle a nuestro compañero de COPE Cádiz cómo vio a la Unión Deportiva Almería. Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jordi? Muy buenas. Pues yo creo que el quizás a mí me sabe injusto un poco el marcador. Pues yo creo que la primera media hora de la Almería es muy buena esa primera media hora. El Cádiz está muy mal en defensa, muy mal, y concede esos dos goles, que podría haber sido incluso más del propio Almería, pero creo que después es verdad que hay una reacción del Cádiz, llega el gol, el tanto de García Pascual, y en la segunda parte el equipo de Garitano tuvo ocasiones de sobra para empatar el partido. Es verdad también que la Almería las tuvo en la segunda mitad, pero también por esa ida arriba del Cádiz buscando el empate, y aún así yo creo que el marcador más justo hubiera sido quizás un empate, ¿no? Creo que el Almería de medio campo hacia arriba tiene dinamita, me parece que el fichaje de Morci es un fichajazo para el equipo de Rubi, pero sigo viendo, o yo por lo menos me vi ayer, que el equipo en defensa, en Almería, lo pasa mal, y que le pudo hacer goles, porque es que Cádiz le pudo hacer más de un gol fácilmente. Repito, que también lo estuvo en Almería en la segunda mitad, pero creo sinceramente que el empate hubiera sido el resultado más justo, porque las ocasiones que tuvo el Cádiz clara fueron muy claras, con Dauda Cámara, que tuvo un mano a mano clarísimo, tuvo otras más. O sea, yo creo que en definitiva el partido estuvo condicionado por esa primera media hora muy buena de la Almería y muy mala del Cádiz, y a partir de ahí es verdad que el equipo cadista fue a contracorriente, fue a contra de marcador y le costó mucho más, porque es un equipo que le cuesta mucho hacer goles, y si da facilidades a un equipo como la Almería, que tiene muchísima calidad arriba, pues evidentemente es complicado, ¿no?
Antes de hablar con nuestros habituales analistas de los lunes, sí que me gustaría, porque hace nada, dos partidos o tres partidos, que los jugadores del mercado de invierno han llegado a la Unión Deportiva Almería. Y prácticamente, los tres han caído de pie. Quizás el que menos minutos, porque ha sido el último en llegar, casi cuando se cerraba el mercado de invierno hace justo una semana, es Rodrigo Eli. Pero los otros dos sí que están aportando, incluso con titularidades, alguno con gol y otro pues dándoselo a los compañeros. Así que quiero hacerlo en este caso para conocer cómo lo han vivido, cómo lo están viviendo los compañeros que han cubierto las andanzas y las temporadas de los fichajes de la Unión Deportiva de Almería en este mercado de invierno. Si para ellos ha sorprendido el rendimiento de inmediato de los fichajes, tanto de Miguel de la Fuente como el de Morcillo, o si lo esperaban que tuviese ese rendimiento. Nos vamos hasta la capital de España, al sur de Madrid. En Leganés está nuestro compañero Santi Duque. Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Esperabas? Tú siempre me has dicho que tenía mucha confianza, o que tiene mucha confianza en Miguel de la Fuente, pero ¿confiabas que, o esperabas que el rendimiento de Miguel de la Fuente fuese tan inmediato, con tanta importancia, aunque no ha marcado ningún gol todavía, pero se ha dado ya un par de asistencias y se ha convertido en el nuevo titular de la Unión Deportiva Almería? Santi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Confiabas, creías o te ha sorprendido?
¿Qué tal, Jordi? ¿Cómo estáis? Pues la verdad es que no. Tristemente, y digo tristemente porque me da mucha rabia que el Leganés no haya sido capaz de recuperar a ese jugador. No me sorprende nada el rendimiento inmediato de Miguel. Para mí es uno de los mejores delanteros de segunda división. No tengo ninguna duda de que es uno de los mejores delanteros de segunda división. Por todo lo que genera cuando está más acertado de cara al gol, porque también marca, pero cuando no está tan acertado de cara al gol, por todo lo que aporta a los equipos, ¿no? Y yo sabía que en cuanto tuviese la oportunidad y la confianza del entrenador, iba a rendir a las mil maravillas, como está haciendo. Además, él se encuentra feliz con esta nueva etapa. No estaba bien en Leganés. Y ya te digo que me da rabia y me duele que en el Lega no hayan conseguido girarlo, ni primero Paco López, ni luego Igor Oca. Aunque a lo mejor cuando ya llegó Igor Oca estaba muy decidida la salida de Miguel de la Fuente, pero me alegro mucho por Miguel, por toda su familia, por todo su entorno, y me gusta mucho verle cómo está triunfando en el Almería. Ya te digo que sorprende, no me sorprende en absoluto el rendimiento inmediato que está dando Miguel de la Fuente en tierras almerienses. Un abrazo grande.
Y desde Leganés nos bajamos un poquito, unos cuantos kilómetros, nos vamos hasta Castilla-La Mancha, hasta Albacete, de allí viene John Morcillo. Miguel Yeste, ¿qué tal? Buenas tardes. La pregunta te la hago también, aunque me da que estás en la misma sintonía que Santi Duque. ¿Creías que John Morcillo iba a dar un rendimiento tan importante nada más llegar? Dos titularidades, dos goles con la Unión Deportiva Almería. ¿Qué tal? Buenas tardes, Miguel.
Hola, Jordi. ¿Cómo me va a sorprender lo de John Morcillo, sus dos goles, su rendimiento en la Unión Deportiva Almería? Morci, sin motivación, es ya bueno. Tiene calidad de sobra para segunda división. Y si resulta que ahora está enchufado, recién llegado a tierras andaluzas, es determinante, porque su pierna izquierda le pega que la rompe y asiste con precisión milimétrica a cualquier compañero. Sabíamos lo que perdíamos aquí en Albacete, aunque tal y como dijo el miércoles el director deportivo manchego José Verdú Toché, La situación de Morci y también la de Ricky en el Alba se ha visto abocada en ambos casos a traspasos, ante el interés del Almería por uno y del Depor por el otro. Y los jugadores ya no tenían la cabeza en este club, sino en otros objetivos.
Gracias, Miguel Yeste, de compañero de COPE Albacete. Así ya analizamos con nuestro habitual marcaje, con Antonio Martínez. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes. Tu primer marcaje de este encuentro que supone la segunda victoria consecutiva de la Unión Deportiva Almería.
Jordi, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, buenas noticias. El Almería vuelve a ganar fuera de casa desde el partido de Andorra. Vuelve además a ganar dos partidos de manera consecutiva, en casa y lejos de Almería. Así que buenas noticias porque además confirma, entre comillas, las buenas sensaciones. Digo entre comillas porque ahora hablaré sobre un poco más en profundidad del partido. Pero confirma por lo menos el resultadismo y también tramos en los que el Almería juega un gran fútbol, que eso lo había perdido durante los 90 minutos. Al menos lo ha recuperado durante parte del encuentro y ahora yo creo que el objetivo es mantener ese rendimiento alto en cuanto a juego, en cuanto a dominio, en cuanto a buen fútbol durante la mayoría del transcurso de los partidos. Pero bueno, se vuelve a ganar y además se gana en un campo que estaba maldito. Desde 2002 no ganaba el Almería en el nuevo Mirandilla ante Ramón de Carranza. Nunca lo había hecho en el fútbol profesional porque esa victoria en 2002 fue en Segunda División B antes de, por supuesto, ese primer ascenso a Primera División y el primer año en el que el Almería jugó bajo la denominación ya de Unión Deportiva, cambiando ese club de fútbol por Unión Deportiva. Las últimas 10 visitas nuevo Mirandilla se habían saldado con 6 derrotas y 4 empates y por fin en la undécima, un día después por esa borrasca, el Almería consiguió ganar y consiguió sacar los 3 puntos, que para mí, por supuesto, es lo más importante, el volver a ganar y además hacerlo fuera de casa para seguir enganchado de lleno en la pelea por ese ascenso directo.
El segundo marcaje, ¿con qué te quedas? Porque decías antes que el Almería sí, segunda victoria, pero con algún que otro, y valga la redundancia, con algún que otro pero.
¿Por qué te decía que esas buenas sensaciones, entre comillas? Bueno, pues porque para mí el Almería hizo unos muy buenos primeros 30 minutos hasta el gol del Cádiz. Cuando el cajó el gol del Cádiz, inexplicablemente se vino abajo. Incluso más que se vino abajo, yo creo que se desordenó. Le entra el tembleque y coincide enormemente con lo que le ocurrió en casa contra el Ceuta. Encajó ese gol en los minutos finales de la primera parte contra el Ceuta y en la segunda mitad el Ceuta fue superior, incluso llegó a ponerse 3-2 y además con total merecimiento porque ya te digo, yo creo que le afectó mucho ese gol del Ceuta, igual que le pasó ayer en el minuto 32, creo que fue cuando García Pascual recortaba distancias. No sé si es por el momento, porque venía de una dinámica muy negativa, de una racha de resultados muy negativa, y en el momento en el que le golpean le entra un tembleque demasiado, digamos, exacerbado y demasiado pronto, porque ayer tenías todo el partido por delante todavía para seguir practicando tu fútbol como lo hiciste durante los primeros 30 minutos, que la Almería jugó muy bien, tuvo goles, tuvo ocasiones más allá de los goles, pero en el momento en el que recibe el primer gol se ven abajo. Y eso yo creo que habría que estar un poco ojo a visor para el futuro, porque es peligroso que el equipo se venga abajo, que le entre en tembleque tan fácil cuando recibe un primer gol. Si el partido fuese 0-2, te meten el gol en el 84, en el 83, bueno, pues lo puedo entender, ¿no? Que en los minutos finales pues sea un final de agobio, etcétera, pero que el partido cambie radicalmente tan pronto cuando recibes un gol con lo bien que estaba jugando el equipo, no le encuentro de verdad explicación, más allá de que puede ser que todavía le siga afectando el momento de que se acuerden de esa dinámica tan negativa y le entre un poco, bueno, pues ese canguelo, ¿no? Pero es una situación que debería analizarse porque ya le pasó en el último partido contra el Ceuta y le pasó ayer contra el Cádiz.
Tercer marcaje del partido, o no sé si del partido, ampliado también al mercado de invierno.
Y por último, y como hace una semana cerró el mercado de fichajes de invierno, pues te diría que voy a ponerle un sobresaliente a este mercado de invierno del Almería. Y no es nada fácil, ¿eh? No es nada fácil que yo ponga un sobresaliente en el mercado de invierno porque no es un mercado ni muchísimo menos sencillo. Es un mercado que te ofrece y que te brinda poquito, pero el Almería creo que ha hecho un trabajo magnífico, ha indagado en situaciones, oportunidades de mercado. Lo dijo el otro día Mohamed Elassi en la rueda de prensa, que han cambiado un poco la política de fichajes. Me parece bien siempre que, claro, que se compagine con algún fichaje, porque siempre hay que invertir en X futbolistas, que creo que, por ejemplo, el mejor fichaje de la temporada, hablo también incluyendo el mercado de verano, el mejor fichaje de la temporada para mí es el de John Morcillo. Fichar al que para mí es uno de los mejores extremos izquierdos de la categoría, y probablemente no sea el mejor porque está por ahí Yeremay, pero fichar a uno de los mejores extremos izquierdos de la categoría en el mercado de invierno me parece brillante. Me parece que John Morcillo no es que aporte, sino que tiene que ser titularísimo en este equipo, titularísimo. Ya lo vimos ayer, por supuesto, con ese golazo, y lo vimos contra el Ceuta. Miguel de la Fuente, sin ser un delantero goleador, aporta mucho más de lo que teníamos anteriormente. Es un delantero de fajarse, que le viene muy bien a la segunda línea y a los extremos de la Almería. Es un futbolista que además te da lo que vimos ayer en el gol de Arribas: cuerpear, proteger, jugar de espaldas y descargar hacia esos futbolistas que vienen en segunda línea, como fue el gol de Sergio Arribas. También creo que para mí fue el de los mejores o el mejor contra el Ceuta, y es un delantero, pues ya te digo, que no es un goleador, pero con el que yo creo que el club ha acertado enormemente. Y luego Rodrigo Eli, que creo que siempre va a aportar, ¿eh? Podrá tener en su momento, seguro, llegará algún día en el que tenga algún error, pero yo creo que la experiencia, el liderazgo que te aporta Rodrigo Eli, sobre todo en esos minutos finales, como en el día de ayer, haciéndose fuerte en el juego aéreo, dándole respaldo y dándole seguridad a sus compañeros en la zaga, me parece muy importante, más allá de lo que ya hemos hablado, de lo que puede aportar en fuera del campo, dentro del vestuario. Creo que es de ensalzar el mercado de fichajes que ha hecho el Almería en el mercado invernal.
Gracias a Antonio Martínez. En este marcaje, la sentencia la pone, como cada semana, Rafa Rodríguez.
¿Qué tal, Jordi? Buenas tardes. Salir de una mala racha de resultados jugando muy bien al fútbol es algo verdaderamente complicado. Sin embargo, la Unión Deportiva Almería en estos dos últimos partidos ha tenido ratos de un verdadero fútbol ilusionante y esperanzador para la parroquia rojiblanca. Es cierto que hemos tenido en estos partidos algunos momentos difíciles e incluso de verdadero sufrimiento, pero la Unión Deportiva Almería ahora parece que juega algo. Entiéndaseme. Parece que la Unión Deportiva Almería tiene claro a qué juega, tiene claro cuál es el objetivo desde que arranca el partido, y para ello nos han ayudado muchísimo tanto Miguel de la Fuente como John Morcillo. El equipo ahora presiona arriba, pero lo hace bien. Presiona y roba arriba. También consigue salir a gran velocidad en contragolpes, sabe mover bien el balón para jugar de una forma directa. André Horta también ha ayudado muchísimo para esa circunstancia. Y también es destacable, aunque no todas las intervenciones de Rubi en el día de ayer fueron igual de buenas, sí me gustó que Rubi apostara por tres centrales y dos carrileros largos para poder salir de esa presión y de ese atosigamiento en el que el Cádiz nos metió en nuestra área durante muchísimos minutos. El equipo, con esos tres centrales, con esos dos carrileros y sobre todo pues ampliando y generando más defensa y más recorrido en los laterales, el equipo salió de ese atolladero. Eso fue una buena intervención de Rubi, que puede ser, digamos, un comodín para otros partidos, sobre todo teniendo a un central, a un tercer central en el que Rubi va a confiar, que va a ser Rodrigo Eli. Por lo tanto, me gusta lo que he visto, me gusta sobre todo teniendo en cuenta que hay capacidad de crecimiento y que estos futbolistas parecen que están con el técnico y también parece que cada día están más enchufados en la idea de juego. Así que dos partidos en casa que no se pueden escapar para seguir luchando y metiéndonos en la pelea del ascenso directo. Nos escuchamos, Jordi.
Y hoy habréis notado que no hemos tenido el análisis del partido de la Almería de nuestro compañero y analista habitualmente los lunes, de Sergio Muyor, pero es que claro, es que ayer ocurrió, o mejor dicho el sábado, ocurrió un hecho importante en el deporte almeriense, y es que por primera vez un jugador de fútbol sala de la provincia de Almería, en este caso Cortés, pues se proclamó campeón de Europa con la selección española. Hacía 10 años que la selección española no ganaba el europeo, y nada mejor, creo, Sergio Muyor, ¿qué tal? Muy buenas tardes, que hablar, ¿no?, de este campeonato de Europa con presencia de un jugador almeriense, como es el caso de Cortés. ¿Qué tal?
Muy buena, Jordi. Pues yo creo que hoy no podría aparecer en tu programa nada más que para resaltar o resaltar todo lo que este fin de semana ha acontecido, ¿no?, con un jugador almeriense que se proclama campeón de Europa. Lo primero, darle la enhorabuena a Cortés, a toda su familia, a todo su entorno, porque estoy seguro de que no ha sido fácil llegar hasta donde ha llegado, y bueno, y creo que ha hecho que todos los almerienses nos sintamos orgullosos y que no podamos hacer nada más que alegrarnos por todo lo conseguido, ¿no?
Había dos almerienses en el Campeonato de Europa de Fútbol Sala. Uno eras tú, dirigiendo la selección de Hungría, que lograsteis algo histórico para la selección de Hungría, como esa su primera victoria en un campeonato de Europa, y os quedasteis a un gol de haber jugado precisamente los cuartos de final contra España. Pero es un éxito, ¿no?, del fútbol sala almeriense. Pani ha estado a punto de ir también a este europeo, el jugador del Inter Movistar. También Juan Emilio ha estado en las concentraciones previas, pero es un éxito, ¿no?, para el fútbol sala almeriense que Cortés haya sido este representante, ¿no?
Creo que Almería está luchando desde hace muchísimo tiempo por conseguir un hueco en la élite. Lo ha conseguido en forma de jugadores en la primera división. Y ahora, pues bueno, se consagra esa lucha con un campeonato de Europa conseguido por un almeriense con un papel protagonista. Y que, bueno, que debe de concienciarnos de que estamos en el buen camino, de que se están haciendo las cosas muy bien en la provincia y de que esperamos que pronto tengamos un hueco más grande en la élite del fútbol sala.
Está claro que ese hueco en la élite del fútbol sala lo tiene que el camino, ¿no?, de, por ejemplo, del Lina Group elegido fútbol sala, que está en la segunda posición de la segunda división, que ha habido algunas temporadas en donde se ha quedado, recuerdo, a 14 segundos de clasificarse o de ascender a la máxima categoría del fútbol sala nacional. Pero bueno, por ahora es hoy día de, me imagino que felicitaciones, ¿no?, para el fútbol sala almeriense, en concreto para Cortés.
Enhorabuena una vez más para el jugador, enhorabuena a todas las personas que han contribuido de una manera u otra a que él crezca y que se desarrolle como futbolista y como persona. Y bueno, y espero que toda Almería sepa reconocer este importante hecho y que, bueno, que pronto podamos seguir teniendo más jugadores en la élite y que podamos presumir de ello.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita, y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Y como cada lunes, nos vamos hasta la Envía Golf. Ahí está nuestra compañera Mar Martín. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes desde la Envía Golf. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Preparada para mi reflexión? Y es que esta semana he pensado mucho en cómo nos estamos hablando. No en lo que decimos, sino en cómo lo decimos. Lo vemos en las noticias, en las redes sociales, en la calle. Broncas políticas, insultos constantes, gente grabando desgracias con el móvil en vez de ayudar. Y me pregunto si no estaremos perdiéndonos algo. ¿En qué momento hemos normalizado hablar mal al otro? ¿En qué momento el insulto sustituyó al argumento? ¿Y qué estamos enseñando sin darnos cuenta, sobre todo a los que vienen detrás? Es que me preocupa más cómo hablamos que lo que decimos. Porque cuando perdemos las formas, perdemos algo más grande, la humanidad. Y es que vivimos cansados, muy cansados, y muchas veces no sabemos ni por qué. No estamos hechos para correr todo el día, porque hemos convertido el agotamiento en un símbolo de éxito. Nadie presume de estar tranquilo. Presumimos de no llegar, de no parar, de no respirar. Y estamos cansados incluso cuando no hemos ni parado. Y esto debería hacernos pensar. Además, tenemos miedo. Miedo a decir lo que pensamos, miedo a no encajar, a que nos señalen, a que si no estás conmigo, estás contra mí. Pero pensar distinto no es atacar. Y la democracia tiene también una incomodidad. La libertad no es que todos pensemos igual, es poder pensar distinto sin tener miedo. Vivimos con prisa por opinar de todo. Cada noticia exige una postura inmediata y no sabemos escuchar. Confundimos opinión con conocimiento. Y se nos olvida que callar, a veces, también es una forma de respeto. No todo merece una opinión inmediata, pero todo sí merece un poco de humanidad. Quizá no necesitamos más cosas, ni más ruido, ni más likes. Quizá necesitamos más presencia, más calma, más respeto. Porque cuando confundimos fortaleza con dureza, perdemos el rumbo. Ser fuerte no es imponer. La empatía no es debilidad y el respeto nunca pasa de moda. Un saludo, Jordi.
And when you smile,
whole world stops and stares for a while. 'Cause girl, you're amazing.